Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos los que escuchan Madrid Directo en una tarde donde vamos a hablar mucho de salud, de sanidad. Vamos a comenzar hoy celebrando el Día Internacional de la Mujer Médica. Vamos con el tema. Este viernes, día 11 de febrero, de forma internacional, se rinde un homenaje a las mujeres de todo el mundo que han decidido pues dedicar su vida precisamente a ayudar a los demás trabajando como médicos. Se decidió este día como tributo a la doctora Elizabeth Backwell, que era la primera mujer en el mundo en obtener el título de medicina. Estamos hablando del año 1849. Y a pesar de todas las dificultades del momento, la verdad es que hay todavía hoy, si miramos y vemos lo que hizo ella y lo que todavía nos queda por hacer, quedan muchas cosas que mejorar. Vamos a hablar de esto con la ayuda del doctor Sánchez Martos. Hola, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, y saludos también a Roberto Macedonio.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Hola, Jesús.
Pues, ¿qué hay de cierto en cuanto a las diferencias? Vamos a entrar así ya a saco, Jesús. ¿Sí? ¿Qué hay de cierto con respecto a la diferencia de sueldos entre ellos y ellas?
Bueno, la verdad es que, siendo cierto, hay que matizar. Porque si generalizamos, pues aparecen discriminaciones e informaciones que no son correctas. A ver, en España, al menos en España, no existe ni una sola discriminación entre hombres y mujeres en los empleos públicos. No, ya no solamente en la sanidad, sino en la sanidad o en la educación. Es decir, en la sanidad, un médico intensivista tiene el mismo sueldo que un médico intensivista. Esto está claro. Otra cosa es en el mundo privado. Claro que ahí existe mucha discriminación, toda la que permite cada empresa que contrata, pero en las empresas públicas, afortunadamente, no. ¿Hay otros techos que romper? Sí, sí, claro, por supuesto, no hay discriminación en el sueldo, pero existe una grandísima discriminación en cuanto a la oportunidad que tienen muchas mujeres de ocupar cargos de responsabilidad. Es decir, es que hay que diferenciar entre igualdad y entre equidad. Igualdad es que todos tenemos lo mismo. Equidad es que todos tengamos la misma oportunidad. Y no, en equidad las mujeres salen perdiendo cuando se habla de cargos de responsabilidad, tanto en la sanidad privada, pero lo peor es que también se está permitiendo en la sanidad pública.
Hay muchas mujeres médico, lo vemos cada día cuando nos acercamos a cualquier hospital, pero yo no sé si es lo mismo en el mundo de la gestión sanitaria. ¿Ahí ya pinchamos en hueso, doctor Sánchez Martos?
Sí, 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 sí. Mira, te voy a dar datos. En 1985, el 25% de los médicos eran mujeres, muy poquitas. Pero es verdad que yo, como profesor en la universidad, he ido viendo que esto iba cambiando poco a poco y que cada vez más mujeres aparecían en las aulas y que en el año 2016, aunque hay diferencias entre distintas comunidades autónomas, nos podemos mover entre el 60 y el 70% de mujeres médicas. Es decir, que se ha duplicado, por tanto, vamos muy bien. Pero solo el 20% de las mujeres están en puestos de gestión. Es decir, todavía hay muchos convencionalismos, el claro privilegio de los hombres en cargos de responsabilidad, pero incluso, bueno, decirte que habéis dicho la primera médica en el mundo, la primera mujer médica en España en 1882... pues lo fue 40 años después, que la primera en el mundo, lo fue gracias a la influencia política de su padre, teniente alcalde de Barcelona, y además adinerado. Habló de Dolores Aleu, ginecóloga y pediatra. Pero bueno, hoy, 140 años después, como digo, pues hay igualdad, pero no hay equidad en absoluto. Yo mismo, como consejero de sanidad, no fue fácil nombrar a tantas mujeres como yo nombré en cargos de responsabilidad, incluso gerentes de hospitales.
Ya, o sea que intentaste, doctor, romper ese techo, ¿no?, de cristal.
Por supuesto, y lo conseguí en algunas ocasiones, y sé que bueno, todavía se mantiene, pero no la tendencia. Se mantienen en el puesto algunas de ellas, pero no ha aumentado esa tendencia que yo creo que debe aumentar. Es decir, yo no quiero decir que un consejero de sanidad tiene que contratar a más mujeres gerentes que hombres gerentes. No, es que hay que nombrar gerente o directora general de salud pública, como en mi caso, director general de asistencia sanitaria, como en mi caso. Hay que nombrar a las personas que tienen preparación. Y hoy tenemos que decir públicamente que la mujer tiene una preparación excepcional y que en muchísimas ocasiones tiene una preparación mucho mejor que el hombre. Experiencia, claro, si usted no la nombra para tener cargo de responsabilidad, seguiremos sin la experiencia. Ese es el primer techo de cristal que yo creo que tenemos que romper entre todos.
Pues hemos dicho, doctor, es el día, esta semana se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer Médica, que pretende, pues lo que estamos diciendo, poner en valor el papel de las mujeres dentro de la medicina. Entre facultativos, de hecho, hay un mayor número de mujeres, pero todavía existe una brecha en muchos países del mundo, sobre todo en el tema de salario. Roberto Macedonio, vamos a escuchar a las mujeres, a sus testimonios. Adelante.
Así es, nos hemos adelantado a este día y queremos conocer el caso de cerca de varias mujeres brillantes en su campo. Hoy vamos a poner el foco sobre ellas, porque es indudable que las mujeres juegan un papel fundamental en la medicina. Históricamente ha sido así, aunque muchas veces, bueno, han estado silenciadas, por lo menos hasta finales del siglo XIX, cuando ya aparece por primera vez una mujer médica en nuestro país. La primera, Dolores Aleu, la mencionaba Jesús, fue esa primera mujer que se gradúa de medicina en España. Estamos hablando de 1879. No fue fácil para ella, pero lo consiguió, nos lo cuenta Consuelo Flecha, que es catedrática de Historia de la Educación.
Dolores Aleu, el título que elige para su tesis es encaminar por nueva senda la educación de las mujeres. Es decir, tenían claro la idea de que la educación de las mujeres tenía que caminar por unos derroteros muy diferentes a los que entonces eran los habituales. La igualdad todavía necesitan recorrer muchos más pasos, mucho más camino.
Y con esa incorporación, Nieves, de la mujer a la universidad, poco a poco va habiendo un mayor número de doctoras. Con la pandemia, precisamente, se ha podido comprobar que el papel de las mujeres ha sido fundamental estos últimos 2 años. Y siempre son muchas las que lo han dado todo en primera línea de batalla. Por ejemplo, Zuri, por ejemplo, Cristina, Irati. Ellas nos cuentan cómo han trabajado durante estos últimos años.
La primera línea ha sido complicado, ha sido duro. Ciertos momentos te tirabas las manos a la cabeza y seguías adelante, intentando aportar ese ánimo que ellos en estos momentos pues no tenían por falta de sus familias.
Peores momentos quizás son cuando un paciente fallece. Como yo digo a toda la gente que me pregunta, la gente está muy mala, la gente se muere, es que el que acaba en la UCI es totalmente aleatorio.
La terapia, casi lo que teníamos que hacer, ¿no? Transmitir tranquilidad y bueno, que estábamos aquí y que no iba a pasar nada, ¿no?
Es el testimonio de 3 mujeres que lo han dado todo para luchar contra la pandemia. Son además muy conscientes de que para conseguir la igualdad dentro de este sector, pues todavía hay que dar muchos pasos.
Yo soy mujer y aquí luchamos por muchísimas mujeres.
La labor en la sanidad de la mujer es brutal, porque es que es la mayoría, todas son madres, todas son incluso abuelas.
No nos pueden hacer de menos, tenemos que luchar por lo que somos nosotras, por lo que nosotras valemos y sobre todo hacernos valer.
Pues hemos escuchado y seguiremos escuchando testimonios. Enseguida vamos a hablar del Parlamento Europeo, que ha reconocido, ¿no?, el papel de las mujeres en la lucha contra la pandemia. Me gustaría, Jesús Sánchez Martos, que nos dijera si deberíamos entre todos hacer un homenaje hoy, precisamente, para qué esperar a mañana, ¿no?, a las profesionales que trabajan en el Suma 112, ¿no?
Bueno, eso es fundamental, porque, fíjate, yo te lo agradezco muchísimo y agradezco que hoy te hagas eco de 3 datos fundamentales. Hoy es el Día que nosotros, que tu programa, que Nieves Herrero, se adelanta al Día Internacional de la Mujer Médica y que, por tanto, hacemos este homenaje a todas, absolutamente a todas las mujeres médicas en todo el mundo y a todas las que han puesto y seguirán poniendo en riesgo su vida para atendernos frente al coronavirus. Pero, además, es que el viernes, tú bien sabes, Nieves, porque lo has hecho todos los años, se celebra 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Fíjate, o sea, que esto se asuma aún más a ese homenaje que queremos hacer a las mujeres hoy. Pero es que además también, y desde el año 2009, si no recuerdo mal, del año 2009, todos los Estados miembros de la Unión Europea tomaron la decisión de unificar el teléfono de emergencias en toda Europa, el 112. Y se celebra también ese homenaje que queremos hacer desde aquí a todos los profesionales, hombres y mujeres, todos los profesionales médicos, auxiliares, enfermeros que trabajan en el SUMA 112, que, como siempre digo, son nuestros ángeles de la guarda.
Doctor, queremos por último hablar del Parlamento Europeo, que ha reconocido ese papel tan importante de las mujeres en estos últimos años y ha hecho un manifiesto, ¿no, Roberto?
¿Dónde están ellas? Es el nombre de ese manifiesto escrito por esta institución. Hablan de la importancia del liderazgo femenino en la profesión médica, no solo del trabajo de las mujeres, sino de su liderazgo. Ese es el matiz. María Andrés es la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España.
Y es un sector que está muy feminizado, hasta el 70% de las personas que trabajan en el sector hospitalario son mujeres, pero donde luego ellas hacen mucha más falta todavía en los puestos de liderazgo. No consiguen llegar y alcanzar esa gestión de un hospital o ese presidir un colegio de médicos o esos puestos donde se toman decisiones. Pretendemos intentar colaborar a partir de ahora para promover la visibilidad en puestos de responsabilidad de más mujeres expertas en el sector médico y hospitalario.
Realmente es muy importante que el Parlamento Europeo y las instituciones respalden esto para conseguir esa igualdad, pero queremos conocer las historias reales, en este caso de mujeres que han dedicado su vida a esta profesión. Es el caso, por ejemplo, de Verónica Casado, que en 2018 fue nombrada, de hecho, la mejor médico de familia del mundo.
¡Qué bueno!
Sí, así
pues,
es, así
yo
es.
Creo que fundamentalmente lo que tiene que haber es conciliación. Es decir, tiene que haber una conciliación laboral para que pueda equipararse y luego lo que tiene que haber es igualdad de oportunidades e igualdad de sueldos. O sea, yo creo que si hacemos el mismo trabajo no puede haber una remuneración distinta y desde luego no puede ser más difícil a una mujer acceder a determinados puestos que un hombre. A mí me parece que es fundamental el trabajar por la igualdad y la igualdad de oportunidades y desde luego, y luego también introducir medidas para todo el tipo de que se produzca de acoso, de violencia, de todo ese estigma social tan importante, eso que se corrija con las medidas oportunas para intentar que esto no se dé.
Pues ha hecho muchas reivindicaciones, ojo, sí. En este ratito, ¿eh?
Habla de igualdad salarial y de oportunidades de protección en sus puestos de trabajo, pero queremos escuchar también el testimonio de otra mujer brillante en su campo, la catedrática de medicina Ana Yuc. Es una de las mejores oncólogas de España y tiene este mensaje para los hombres.
Creo que los hombres participar también en esta lucha. No es una lucha de mujeres, es una lucha también de que los hombres y el conjunto de la sociedad tienen que ser conscientes de que todavía nos queda un largo camino que recorrer y nos necesitamos todos. El feminismo me ha ayudado a visibilizar verdaderamente las discriminaciones que a veces quedaban enmascaradas bajo múltiples disfraces y sobre todo falacias también. A veces personalmente no las veía estas discriminaciones, pero estos movimientos me han hecho visibilizar y me han hecho descubrir estas desigualdades que existen todavía entre mujeres y hombres.
Pues nos quedamos con esta, con este mensaje, con esta reivindicación en la antesala al Día Mundial de la Mujer Médica, que tiene ese objetivo de reivindicar el papel de las facultativas en este sector, Nieves.
Y no me quiero olvidar de las niñas en la ciencia, porque claro, todo arranca en la infancia,
claro,
doctor.
Que sí. Así es decir, yo creo que me quedo con esto último que estás diciendo y, por supuesto, me quedo con nuestra mejor médico del mundo de familia, Verónica Casado, cuando dice conciliación. Vamos a ver, Es que desde aquí mi mensaje ya no solamente es a las mujeres que luchen por sus derechos, que como digo, concretemos que no existe discriminación económica en los puestos de la sanidad pública, pero sí existe otro tipo de discriminación. Por ejemplo, tesis doctorales. Cuando una mujer termina la carrera de medicina, pues para poder optar a puestos de profesores y de catedráticos necesitan una tesis doctoral. Para conseguir una jefatura de servicio, lo mismo. Esa tesis doctoral necesita de años de investigación. Y desde aquí mi mensaje a sus maridos y a sus hijos, porque la conciliación con la familia es fundamental. Y es la familia los que tienen que ayudar a las mujeres a que puedan desarrollar una tesis doctoral con la misma libertad, con el mismo tiempo que también apoyamos que papá está estudiando o que papá está haciendo la tesis doctoral. Mamá es tan importante, o a veces más, que papá, y por tanto tiene derecho a su tesis doctoral y a ocupar esos puestos de responsabilidad en la administración, tanto pública como privada.
Pues Jesús Sánchez Martos, muchas gracias. Ya saben, próximo viernes, día 11 de febrero, Día Internacional, donde rendimos homenaje a la mujer médico y también a la niña en la ciencia.
También.
Roberto Macedonio, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Nieves.
Seguimos, hacemos un alto, pero hoy nos ha salido un día muy redondo donde la sanidad también va a formar y la salud forma parte de esta última hora de programa.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Este miércoles es el día de Vallecas en Onda Madrid.
Vamos, Rayito, Vallecas está contigo.
Vamos a vivir con el Rayo un día histórico.
En el partido de la una estaremos en la Ciudad Deportiva y en Vallecas en las horas previas al choque.
Comenzamos a las 7:30 con la previa de un partido que contaremos de manera ininterrumpida desde las 8:30 de la tarde.
Vallecas está contigo.
Este es el Día de Vallecas en Onda Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Thank you.
Son las 6:25 de la tarde. Abrimos el compromiso de hoy, que es un compromiso muy especial. Vamos a hacer un a fondo con un consejero, con un hombre que está, desde luego, cada día dándonos noticias de cómo están en estos momentos, bueno, pues los contagios por COVID, las hospitalizaciones. Ustedes le conocen mucho, pero queremos que le conozcan todavía más. Me refiero a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Don Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos aquí en el espacio con permiso con Constantino Mediavilla, que hoy está dispuesto a hablar de salud a fondo. Pues vamos a ello.
Sí, y además a saludar al consejero de una manera muy especial. Le voy a decir lo que me gustaría decirle cantando.
Ay,
pero se lo
pues
va a decir
hazlo.
Un loquillo.
Bien.
Salud y rock and roll tengamos todos. Los momentos duros a granel, guitarras predispuestas en los ojos, la sangre apasionada, flor de piel, salud y rock and roll.
Sí, salud y rock and roll.
Salud y rock and roll. ¿Es muy de rock o es más de pop?
Soy más de pop que de rock, pero vamos, que Loquillo es como para que no me guste Loquillo, vamos, ha sido un referente total en la música, en la de los 80, los 90, bueno, todavía sigue siendo referente.
Sí, el otro, no se baja del escenario.
Nada, estuvo en el Withing hace relativamente poco y me acuerdo porque estábamos, como siempre, discutiendo por el tema de los aforos y creo que fue el primer concierto que no tuvimos límite de aforo porque todo el mundo estaba con mascarilla, incluso abajo en la pista, me acuerdo perfectamente. ¿Sí?
Pues es curioso que ahora nos lo llevamos
antes
todo,
y un después.
Nos lo llevamos todo al terreno COVID, es decir, aunque tengamos que hablar de Loquillo y tal, automáticamente
al
el
final,
consejero
música.
Recicla y dije, estábamos con el tema aforo, entonces claro, y me decía, estábamos con el tema de disfrutar de un acústico, de disfrutar de alguna cosa, ¿no?
Es que todo ahora pasa por el COVID, o sea, desde hace 2 años...
Eso comentábamos en privado. Yo es la primera pregunta que le quería trasladar y a partir de ahí iniciamos la charla, ¿no? Pero saber cómo le, si me lo permite, cómo le ha cambiado a usted la vida, ¿no? Usted vino a la consejería, tenía un montón de cosas que hacer, a buen seguro, proyectos, etcétera, etcétera. Aparece la pandemia y usted no duerme, entiendo, desde entonces.
Sí, la verdad, bueno, hemos tenido algunas épocas de dormir un poquito más, pero vamos, tampoco mucho, porque es que vamos a hacer 2 años ya. O sea, el primer caso en Madrid, si no me acuerdo mal, fue el 26 de febrero. O sea, que vamos a hacer ya 2 años de cuando se diagnosticó el primer caso y nos ha cambiado la vida, o sea, radicalmente la consejería. No solo por toda la actividad que te ha generado el COVID, ¿no? A nivel de transformación de todo, ¿no? De tus emergencias, tu atención primaria, tus hospitales, todo lo que es la actividad asistencial, sino por cómo ha desplazado a toda la actividad no COVID. Claro, nos ha condicionado todo lo que teníamos que hacer a todos los niveles. O sea, ha sido un periodo de transformación permanente. Primero, y además cada ola ha tenido su peculiaridad. La primera nos enfrentábamos a un enemigo absolutamente temible y desconocido. Y luego hemos ido teniendo, bueno, cuando descendía ya siempre pensabas que se va a acabar, llega una ola siguiente que siempre te sorprende. Nos ha pasado en todas, ¿no? Y toda esa actividad, lógicamente, de COVID nos ha hecho tener que reajustar toda la actividad no COVID. Y claro, de los proyectos que teníamos al arranque de la legislatura pasada, pues muchos tuvieron que pasar a un segundo plano. Y es la auténtica realidad. Y bueno, y ahora pues a ver si por fin podemos ya superar esta sexta ola y bueno, con un horizonte distinto. También es verdad que la percepción que hemos tenido en esta sexta ola ha sido distinta a las anteriores, ¿no?
Por la vacuna, ¿no? Probablemente.
Exactamente, por la vacuna y sobre todo por la repercusión que tiene a nivel clínico, ¿no? Sobre todo donde hemos medido el pulso más fuerte con el COVID ha sido en nuestros hospitalizados y en nuestros pacientes en UCI. Entonces, cuando tú tienes una ola que la UCI no te condiciona el resto de la actividad, pues, lógicamente, vemos las cosas de otra manera. Y, hombre, con una mutación que pueda haber mediante, desde luego que sí que tenemos una percepción totalmente distinta como fin de ola con las anteriores.
Hablábamos de la vacuna, que evidentemente favoreció la situación en la que estamos ahora. Pero va a haber una cuarta. ¿La tienen ustedes en perspectiva, consejero? Bueno, pues una cuarta vacuna, me refiero, sí, para superar las próximas variantes. No sé si la sigilosa, sí, o las que vengan.
Bueno, de momento todas las que han aparecido son subvariantes de Omicron y normalmente las subvariantes nunca adquieren predominio sobre, digamos, lo que sería la mutación que es la que las da soporte, ¿no?, a esta pequeña variación. Pero con respecto a la cuarta dosis, por ahora, todo lo que van demostrando los estudios científicos y van orientados a utilizarla solo en pacientes inmunodeprimidos, en los que realmente el sistema inmunitario tiene ese déficit de respuesta y se introduce esa cuarta dosis. Por ahora, en población general, todos los estudios que van saliendo, de momento no existe esa recomendación de utilizar la cuarta dosis. Hay que ver también, claro, estamos aprendiendo mucho de COVID todavía, aunque sean 2 años, y no es tiempo suficiente para saber si va a tener un comportamiento estacional, si va a tener, si las mutaciones van a estar más o menos controladas por la vacuna o por el escape vacunal. O sea, que hay que valorar muchas cosas, pero de momento, insisto, no hay. Yo creo que hay que pensar primero en completar todas las primeras dosis y sus segundas dosis y luego seguir avanzando en la dosis de recuerdo.
Consejero, ¿cuánto hace que no va al cine o que no ve una peli entera?
Al cine
grande, ¿se acuerda usted? Aquello de las pantallas, de las butacas, sí, antes de los aforos.
Algunos,
antes,
sí,
de los aforos.
Sí, sí, antes de los aforos, porque iba a decir, digo, sí, me acuerdo de cuando limitábamos los aforos, que no se puede comer palomitas, todo eso, que bueno, han sido decisiones duras. Pues la verdad es que ya no recuerdo la última vez que fui al cine.
Le voy a ayudar. No creo que fuera la última que vio, sí, pero hemos buscado esta banda sonora original de una película que me soplan, le gusta mucho. Sí.
Sí, sí.
Este es Robert De Niro, sí, en estado puro, ¿no?
Es el cazador, sí, que es de Deer Hunter, el título en inglés. Es una película que me parece una obra maestra. Sí, sí, una película que me dejó impactado cuando la vi. Yo me parece una de las mejores películas que he visto, vamos, en toda la historia del cine. Bueno, porque Robert De Niro es uno de mis actores favoritos. También está Meryl Streep, que hace un papel buenísimo.
Sí, claro.
Además es una crítica feroz a la guerra del Vietnam, ¿no? De cuando iban los soldados y cómo volvían, ¿no? Con todos esos problemas psiquiátricos y de todo tipo que volvían.
Esa escena en el bar con aquel boina verde, un sargento, ¿no? Sí. Invitándole a beber y preguntándole exactamente qué es lo que se siente, porque aquí están mis hijos, dice De Niro, sí, y también iremos todos, sí, al Vietnam. Sí. Y díganos algo del Vietnam, con perdón, de la hora, una mierda.
Habla el consejero de cómo quedaron secuelas psicológicas en la guerra del Vietnam, pero en esta guerra, porque recordemos que en la primera ola se hablaba en términos bélicos, uh-huh, y en esta guerra que seguimos manteniendo van a quedar muchas secuelas psicológicas, psiquiátricas.
Sí, ya están quedando, de hecho, o sea, es la... Yo lo consideraría lo que es la ola silenciosa, ¿no? Que está afectando por dos motivos. Primero, por la soledad, especialmente en mayores. Estos confinamientos, además, precisamente los más vulnerables son los que han estado especialmente solos en esta fase. Y luego también por la población infanto-juvenil. Lógicamente, todos los soportes que tenían para las situaciones que ellos viven en su día a día, ¿no? Que es estar con los compañeros del colegio, el deporte, el ocio, el ir al cine, todos esos recursos que son soportes para ellos, para expresar su personalidad, para todo, se han caído de golpe. Y es donde estamos detectando un incremento muy importante en el número de casos de todo tipo, ¿no? De trastornos de la conducta alimentaria, de crisis de ansiedad, a todos los niveles. Y es en población infanto-juvenil. Y en eso es algo que ya estamos activamente tratando de dar respuesta a todo, porque el número de casos ha sido increíble de casi toda la patología relacionada con la salud mental.
Para eso será necesario incrementar el número quizá de personal especializado en temas de salud mental, ¿lo están contemplando? ¿Hay alguna previsión en este momento de la consejería para hacerlo frente?
Sí, ya estamos. De hecho, nosotros hicimos un balance del plan de salud mental que abarcaba, que era del año del 19 al 22, ya se ha hecho el balance de ese plan de salud mental y ahora enfocamos el nuevo plan de salud mental, que es de los años 2022 al 24, con una orientación principalmente, uno de los problemas más graves, le he dicho, que es donde vemos en la población infanto-juvenil y sobre todo que, bueno, tiene decisiones a muchos niveles, pero especialmente es en recursos humanos, con incremento en todas las categorías profesionales, ¿no? En psiquiatras, en psicólogos, en trabajadores sociales, en enfermería especializada, a todos los niveles, porque es que es algo, o sea, ya no hablo como algo de futuro, sino que está ocurriendo ahora. Y tenemos que hacer todo lo posible por todos los medios por dar esa respuesta y ese soporte que necesitan los madrileños para esta ola silenciosa.
Caray, pues la mascarilla en exteriores que desaparezca quizá empiece a ayudar a algo, a socializar a esta población juvenil, a entender que ha sido un momento, pero que todo se supera. No sé si el que la mascarilla ayudará a eso, pero a lo mejor va peor para los contagios. No sé, ¿qué temor tiene usted, señor consejero?
Bueno, de momento el avance que se ha hecho, que es liberarnos de la mascarilla en exteriores, cuando no sean grandes aglomeraciones o en situaciones muy especiales, que realmente donde hay que llevarla por ese peligro de contagio, yo creo que no va a tener ninguna incidencia sobre el número nuevo de contagiados, ¿no? Si en exteriores, cuando hay distancia, cuando sabemos que no hay peligro de contagiar y sobre todo cuando el riesgo de contagio disminuye un 90% con respecto a interiores, yo creo que es un paso avance y es un avance y sobre todo es una pequeña sensación de liberación. Y yo creo que no va a tener esa repercusión sobre el número de contagios y bueno, va a tener a lo mejor un efecto ya de cierta tranquilidad en los ciudadanos. Nosotros hemos mantenido la postura, lo mantuvimos al principio de la sexta ola, no entendimos por qué el gobierno volvió a introducir la sexta ola, porque yo creo que el grado de concienciación que tienen, al menos los madrileños, sí que lo digo, que han sido probablemente las comunidades más responsables en el uso de mascarilla, tampoco tenía sentido incrementar ese control en exteriores, sobre todo cuando no tiene ni estudios ni repercusión sobre los contagios en esas situaciones, nada más.
Solo quería un apunte. Hicimos una encuesta con los madrileños y hay muchos que dicen que no se la van a quitar. Consejero,
ya pasó.
Que tienen miedo, que es que el miedo se ha instalado, ¿no? Sí.
En parte es lógico, ¿no? El coronavirus ha generado en determinado un porcentaje amplio de la población una sensación de temor, ¿no? Del miedo al contagio. Y luego hay que verlo también en el lado positivo. Por ejemplo, llevamos 2 años consecutivos, aunque todavía no se ha acabado la campaña de gripe, pero con apenas la gripe ha desaparecido de nuestras vidas, ¿no? Antes hay que remontarse antes de la pandemia, cuando teníamos esos planes de contingencia invernales de la gripe que se producía, bueno, era una onda de casos que hacía que nuestros servicios de urgencia pues incrementasen los pacientes que ingresaban, nuestra primaria también. Y ahora, o sea, yo creo que no sé si es en parte por ese dominio que establece coronavirus sobre la mayoría de los contagios o por el uso de mascarilla o por las dos, pero la realidad es que la gripe ha desaparecido. A veces hay que hacer también memoria cuando venían turistas japoneses a Madrid y les veíamos con mascarilla, que todos pensamos que exagerados, ¿no? Que es lo que hacían, pero yo creo que hay mucha gente que sí que va a quedarse con ese uso de mascarilla, que bueno, que si lo llevas bien, con naturalidad en la manera de relacionarte, tampoco lo veo un problema.
Los niños en los patios, en los coles, muy importante, ¿no? Porque a partir del jueves se dejan de usar los patios.
Sí.
Una cosa, ¿se llevan ustedes tan mal con el gobierno de Pedro Sánchez como parece? ¿Se han puesto muchas chinas en el camino?
Bueno, nosotros hemos entendido siempre que en una pandemia, además que una pandemia que es de carácter global, ¿no? Como lo hace su propia definición, nosotros entendíamos que siempre había que actuar con lealtad. Sobre todo somos un sistema nacional de salud, somos 17 comunidades autónomas y siempre hemos entendido que había que actuar colaborando a todos los niveles. No hemos encontrado esa colaboración de manera tal y como lo hacía la Comunidad de Madrid de lo que hemos percibido por parte del gobierno. Y voy a ejemplos muy claros y muy concretos. Nosotros siempre, y tengo que decir lo que ha sido una de nuestras máximas, siempre las decisiones que se toman son siempre avaladas en criterios científicos. Nunca hemos tomado una decisión con un criterio político o por contentar a alguien o por contentar a la opinión pública. Siempre lo hacíamos porque es una crisis sanitaria y necesita soluciones sanitarias. Pues bien, yo hablo de situaciones que hemos vivido con el gobierno y que luego ha asimilado. Nosotros fuimos los primeros en hablar del uso obligatorio de mascarilla y, es más, repartimos 14 millones de mascarillas en la población para concienciar y para proteger. Fuimos severamente criticados, nos dijeron que sí eran muy buenas y luego fue medida que adoptó el gobierno. Creamos la estrategia de test de antígenos en septiembre, que fuimos la primera comunidad autónoma. En un principio nos rechazaron esa estrategia y luego la asumieron y, de hecho, ahora presume el gobierno de utilizar los test de antígenos dentro de esa estrategia diagnóstica. Luego fuimos los primeros en avisar de ojo con las mutaciones. Recuerdo perfectamente el 9 de diciembre detectamos el primer caso de la variante británica entonces y nos dijeron que iba a ser testimonial, que iba a ser marginal, fue dominante en apenas 6 semanas. Lo volvimos a decir con la variante Delta, con la India, y fue dominante 6 semanas después. Por lo tanto, hemos comunicado decisiones que entendíamos que eran buenas para los ciudadanos y que no tenía por qué confrontar con el gobierno. Y sin embargo ha sido yo a veces he notado persecuciones, que han dudado de nuestros datos, han dudado de las zonas básicas, nos ha aplicado un estado de alarma para establecer un cierre perimetral que se ha demostrado que no tenía ninguna utilidad. Yo creo que ahí hemos actuado pues con lo que entendíamos que era lo mejor para los ciudadanos en una situación de pandemia. Y el gobierno pues no lo ha entendido así, claramente.
Hablaba de persecución el consejero y sí que quisiera ahondar un poco porque da la sensación entonces que el gobierno iba siempre como 2 pasos atrás con respecto a las medidas que quería adoptar Madrid.
Sí, bueno, es que ha sido una realidad y voy a hechos concretos, declaraciones concretas. Yo recuerdo cuando hablábamos que nosotros siempre lo que entendíamos es que en una situación de pandemia había que tomar decisiones que permitiesen preservar la salud en lo máximo que pudiésemos y continuar como sociedad en todos los aspectos, en el social y en el económico. Por eso éramos criticados cuando hablábamos de salud y economía, que no eran términos contrapuestos, sino que son términos complementarios. El presidente del gobierno hace apenas 2 meses habló que estamos en el momento de la economía, la salud y la salud mental, dijo también. O sea que ha habido decisiones que nosotros las tomábamos y luego que no entendíamos, que no nos parece mal que el gobierno quiera hacer algo que nosotros hemos visto que funciona para los madrileños, pero que no seamos criticados por eso. Con la estrategia de test de antígenos exactamente igual. Pedimos que esa estrategia de test de antígenos tuviese un salto de calidad y que es en algo que tenemos, que es una red de 2.900 farmacias donde pueden hacerse esas pruebas y podemos obtener control sobre la pandemia. Lo pedimos en el mes de septiembre del 20 y fue aprobado en mayo del 21. Y ahora la ministra hace bien poco en declaraciones, presumió de los test de autodiagnóstico cómo se habían comportado las farmacias. O sea que yo voy a ejemplos claros. Nosotros hemos siempre ido tomando decisiones y luego pues el gobierno, la verdad es que hemos tenido la sensación de siempre ir por detrás en la pandemia, lo cual es malo, ¿no? Porque en una situación como la que hemos vivido, que el gobierno se encuentre pues en esa situación de bloqueo o de falta de capacidad para tomar decisiones y no entro en la compra de material, no entro con la mascarilla que ha mencionado antes, con muchas decisiones que llegaron tarde.
Aquella mascarilla que era demasiado buena.
Sí.
Era una FPP2,
sí.
Que es la que después todos hemos tenido que llevar de una u otra manera. Doblegar la curva, las olas, como esta.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una
Doña Rocío.
Ojalá hubiera sido tan bella. Sí. Las olas, ¿no? Claro, de las que claro. Le toca hablar cada día, porque ya le tendría que decir, consejero, minuto y resultado. Estoy seguro que tiene los últimos datos actualizados en su teléfono. Dénoslos y díganos cómo lo ve la realidad.
Bien, la incidencia acumulada a 14 días que tenemos a día de hoy es de 1.111 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días. La de 7 es de 474, lo cual indica que cuando es menos de un 50% de la de 14, indica que la tendencia en cuanto a los contagios va a continuar descendiendo. A nivel de hospitalización, tenemos en total, son 2.224 pacientes ingresados y creo que son la cifra exacta, 1.987 en hospitalización y el resto que serían 237 los teníamos en planta, UCI. ¿No?
Ah, 200,
en UCRI, en UCI.
En UCI.
O sea, 1987.
Son los que tenemos más pachuchos.
Exactamente. También hay que decir ahí que hay un dato que es importante que estamos dando desde hace tiempo, que es distinguir entre los pacientes por COVID, que son los pacientes que la infección por coronavirus les produce el ingreso, que normalmente son los de neumonía bilateral que van empeorando, pues primero en planta, si empeoran primero en la UCRI, que son los cuidados respiratorios intermedios sin ventilación mecánica, y luego ya pasarían a UCI si se complican. Y los con COVID, que son, como comento, casos de paciente que se fractura el peroné, ingresa, le van a operar, le hacen una PCR y sale positiva. Que esos son pacientes, pues serían asintomáticos en COVID, pero por motivo de ingreso, por otra causa. La diferencia es que de esos casi 2.200, el 40%, no sería motivo de ingreso por la enfermedad por coronavirus, ¿no? Lo cual eso es un dato importante porque te indica que la situación de control frente al COVID todavía es mayor. Es verdad que luego a nivel operativo dentro del hospital que un paciente ingrese por una causa, pongamos fractura de peroné o porque sea por un infarto y positiviza, luego genera movimiento dentro del hospital porque hay que llevarle a la zona COVID, pero eso lo que nos está haciendo ver es que la situación es de bastante control. En primaria, el principal problema que teníamos en esta sexta ola era sobre todo las bajas laborales, que dentro de un entorno de pandemia que tu problema sea, y entiendo a los profesionales, a los médicos de primaria que se han quejado mucho, porque es verdad, porque la avalancha de casos era brutal, pero es verdad que nosotros ya sí que vemos una situación de claro control, con descenso mantenido, ya van, creo que son casi 15 días seguidos, y con descensos más que importantes. Y esperemos, la tendencia esta semana no tenemos ningún indicador que vaya en sentido contrario a ese descenso, y por lo tanto yo espero que continuemos como mínimo otra semana y espero que más, ¿no? Lógicamente.
Están escuchando al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a Enrique Ruiz Escudero, y ahora mismo hay otro debate, y es que se hablaba de cuarentenas hace tiempo, de 10 días, luego de 7, ahora ya se habla de 5, incluso de 3, hay comunidades que están pidiendo 3 días, y Madrid, ¿qué cree que sería lo conveniente?
Bien, hay que decir que los días de cuarentena desde primera ola hasta ahora, comenzamos en su momento, eran 21 días de cuarentena, si no nos olvidamos.
Uy,
luego bajó a 14.
Es verdad, esto ya era
así.
Se me había olvidado.
Sí, a mí también.
21 días, luego fue 14, luego bajó a 10. Nosotros hicimos la propuesta, y tengo que decirlo, que a través de la directora general de Salud Pública, Elena András, propuso que, bueno, fruto del comportamiento que tenía Omicron, bajar de 10 a 7. Y ahora nosotros lanzamos el debate también a raíz de unas declaraciones que hizo Miguel Garrido, el presidente de CEIM, donde decía que había que seguir el ejemplo de otros países de la Unión Europea en reducir de 7 a 5 días. Ahí nosotros la postura es decir, bueno, como mínimo debatir sobre este descenso en cuanto al número de días. Es verdad que claro, la percepción que tenemos de no podemos ponernos en modo ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta ola, hay que ponerse en modo sexta ola. Si el número de asintomáticos es tan alto, si nuestra capacidad de diagnóstico ha aumentado tanto, y si hemos visto que ha habido tantos contagiados, a lo mejor es el momento de plantearse que, bueno, que salvo casos que sean más especializados o hacer lo que sean 5 días y los otros 5 con una prueba diagnóstica negativa, con un antígeno negativo, que los otros 5 días sean con mascarilla y manteniendo las distancias, o sea, manteniendo un poco la situación de control, yo creo que sería algo que podríamos tomar esa decisión, ¿no? Pero insisto, siempre con prueba negativa para casos que sean asintomáticos y sobre todo para con los 5 días siguientes a esa, digamos, salir de esa cuarentena, que se hagan con la máxima prudencia.
Hemos... En ningún caso, perdón, con positivo, con un test positivo, ir exacto, a trabajar,
exacto,
¿no?
O sea, vale. Asintomáticos, uh-huh, con prueba negativa los 5 días y luego con mascarilla y control los 5 días siguientes.
Tenemos 10 minutitos para charlar rápidamente y hemos hecho entre Nieves y yo una especie de las cosas que nos van contando y las que nosotros nos vamos preguntando, que le pediría que fueran casi tipo test,
vale,
pero cosas que se escuchan y sí, que escuchan los oyentes y que nos dicen. Por ejemplo, el COVID lo vamos a pasar todos, total, qué marda. ¿Esto es verdadero o falso?
No, no lo vamos a pasar todos. Es verdad que después de 2 años lo hemos pasado muchos, pero todos, hay gente que no lo ha pasado.
Los test de antígenos no sirven para nada.
Sí, sí que sirven. O sea, ha sido una herramienta diagnóstica fundamental. Desde septiembre, del 16 de septiembre del 20, que pusimos en marcha esa estrategia, se han hecho millones de pruebas.
¿En Madrid se hacen PCRs o no? Porque hay gente que sí, piensa sí, que no.
Se sigue haciendo. O sea, cuando uno tiene un test de antígeno positivo... automáticamente, en cuanto entra dentro de la red asistencial y cuando es una prueba realizada por un profesional, la confirmación diagnóstica se suele hacer habitualmente con PCR.
En los centros de primaria, consejero, no te cogen el teléfono.
Bueno, puede haber que en algunas situaciones y en algunos centros se produzca pues por sobrecarga de trabajo, pero estamos tomando ya muchas medidas y muchas decisiones para que esto sea así.
Consejero, dicen algunos pacientes que solo importa el COVID. Y a los crónicos y enfermos graves, ni caso.
No, no es cierto. Es algo que es verdad que en primera ola nos desplazó totalmente la actividad, pero una de las prioridades absolutas es que el COVID no nos desplace toda esa actividad. No COVID y especialmente pues con los crónicos, que son los que más están dentro en contacto con nuestro sistema sanitario.
Y enfermos de cáncer,
exacto,
¿no? Imagino.
Exacto. Uh-huh.
Que el Cendal ya no se usa, que es un despilfarro.
No, el Cendal tiene todavía mucha actividad, todavía sigue haciendo vacunación, tiene un pabellón dedicado a vacunación y todavía tiene, creo que más, no sé el dato de hoy porque no he podido ver hospital a hospital, pero está por encima de los 100 ingresados, 24 en la UCI, 24 en la UCRI, más los que estén en hospitalización.
También hay quien dice, y fuerte, que IFEMA fue un acierto y queremos saber cuánto tiempo tardaríamos en volver a estar operativos si fuera necesario.
Sí, o sea, si quisiésemos hacer operativo
sí, otra IFEMA, vez, IFEMA
en 48 horas. Seguro.
48
ya
horas
ahora
sería.
Lo tendríamos mejor porque la instalación de gases ya está hecha. Tardamos 4 días en tenerla, pero en 48 horas tendríamos pacientes con toda seguridad.
Algún día habrá que poner en valor aquello, sí, lo que se hizo sí, por exacto, parte exacto, de los soldadores, de los obreros especializados, sí, de quienes hacían los túneles, de quienes trabajaron 24x24. Cada día al margen del personal sanitario, sí, digo. Los médicos no pueden más, nos dicen, están agotados física, psicológicamente. Faltan médicos, faltan enfermeros, falta personal sanitario en general.
Bien, lógicamente con toda la actividad que tiene Madrid, si le sumamos una actividad extra tan tan importante como es el COVID, claro, todas las bolsas de empleo de tanto de médicos como de enfermería, o sea, prácticamente no hay. O sea, con quien se quiera apuntar a la bolsa encuentra trabajo dentro de la sanidad pública. Y, lógicamente, han pasado 2 años terribles, ¿no? A todos los niveles, con distintas experiencias, en distintos momentos. Pero no ha habido nadie que se haya librado de tener momentos de gran presión frente a COVID. Y eso, por supuesto, que va minando la moral de nuestros profesionales, que ha sido lo mejor que hemos tenido en la pandemia.
Más preguntas que se oye por la calle, ¿no? Los jóvenes no se quieren vacunar. ¿Esto es cierto o cuál es la experiencia
un poco entre paréntesis, ¿no? Es verdad que se vacunan menos, donde hemos detectado siempre, teniendo un alto porcentaje de vacunación, que hay que decirlo, ¿no? Que tenemos cifras muy altas, ¿no? Estamos en mayores de 12 años, estamos casi en un 94%, más de un 94%. Pero es verdad que conforme vamos bajando la edad, de 50 hacia arriba el porcentaje es casi que llega por encima del 98%, incluso al 100% en alguna franja de edad, pero hacia abajo va disminuyendo. Detectamos empezar a descender en 40 y luego cada 10 años va bajando. Bueno, ahí yo creo que también esa sensación de que la evolución clínica es peor, no es una sensación, es una realidad, aunque también tenemos jóvenes en UCI, en UCRI y hospitalizados, no hay que olvidarlo. Pero es verdad que se vacunan menos que el resto de la población y eso pues estamos tratando de hacer campañas de sensibilización permanentemente, pero a veces cuesta.
Hemos empezado con Salud y Rock and Roll, hemos pasado por la ola de Rocío Jurado, uh-huh. hemos estado con El Cazador, ¿no? A veces sí. tengo la sensación de que usted es un cazador de virus prácticamente, ¿no? Está todo el día ahí. Tampoco sé cómo se libra, porque usted ya pasó el COVID.
Sí, a ver, ¿cuándo fue? Yo,
¿primera ola, segunda?
Yo creo que en primera ola, porque yo me hice un test de anticuerpos en el mes de julio del 2020, y porque yo no tuve la sensación, sí que me tuve que hacer varias PCRs a lo largo de esos meses, pero todas me salieron negativas, pero es verdad que detecté que tenía anticuerpos, con lo cual, o sea, sin haber vacuna, lógicamente lo había pasado. Pero bueno, debió ser un asintomático o ya no tenía percepción de cuáles eran los síntomas en ese momento, que la presión era muy importante.
Y hablábamos de ese cazador de virus nieve, y yo creo que lo mejor es que al consejero le voy a soltar un lobo. Luna llena sobre París, algunos francos cobra de mí. Entre sus hobbies, el deporte y la lectura. Y lo que más le gusta es, como nos decía, el pop, ¿no? Y el pop en sí. español, este sí que es un incunable y un clásico, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ese lobo hombre en París con la Unión, ¿no? Porque antes se decía, un minuto solo, pero se decía que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. ¿Alguna vez pensó que esta situación llegaría en 30 segundos?
No.
Jamás.
Para nada.
Consejero.
Bueno.
Nos vamos a marchar, pero que se sepa que el lobo está...
La verdad es que no, ¿eh? No me imagino esto...
Está en París.
Algo con esta dimensión tan, tan brutal, ¿no?
¿Escribirá algún día esto? No sé si lleva un diario.
Sí. Ya me lo han pedido, sí. Yo creo que sí, hay que contar, porque tiene una parte de historias que hemos vivido que no hemos podido contar.
Desde dentro, ¿verdad? A lo mejor no hemos llegado a tener la percepción, ¿no? Que
sí, y habría que hacerlo, porque hay muchas situaciones que se han vivido que eran algo que, o sea, que eran increíbles, ¿no? De reuniones con los gerentes, de conversaciones que has tenido con personas, de situaciones vividas, ¿no? Que yo creo que hay que contarlas.
El consejero humano y el consejero tranquilo. Y a veces es bueno dejar que fluyan. Sí. Los sentimientos. Gracias, consejero.
Muchísimas gracias.
Enrique Ruiz Escudero ha estado en este A Fondo. Gracias, Constantino. Y esta, desde luego, es su casa. Esperemos que vuelva. Y nos encantaría que escribiera... Mire, nos ha dejado ahí esa primicia, que a lo mejor se plantea algún día escribir esas memorias de una pandemia.
Bestseller, sin duda.
Gracias, y a todos ustedes, que hemos llegado al final de nuestro programa. Si quieren volver a escucharnos, mañana a las 4 de la tarde estaremos fieles a nuestra cita. Nada más y hasta mañana. Disfruten y cuídense.